de Cataluña.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí comienza nuestro programa diario de Deportes COPE en Tenerife. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde para contar toda la actualidad en cuanto al deporte tinerfeño se refiere. Pendientes de lo que ha sido un fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife ha vuelto a desaprovechar una nueva oportunidad de poder acercarse a la zona de playoff de ascenso. Y es que los resultados, aunque algunos han sido negativos, otros hubieran dado vida al cuadro de Joseba Echeverría para poder acercarse, como digo, a esos seis primeros puestos en la tabla clasificatoria. Con el empate a cero frente a la Unión Deportiva Almería, el cuadro blanquiazul se queda exactamente a la misma distancia a la que estaba cuando arrancaba esta jornada. El problema es que ahora queda tan solo cuatro para el final, queda uno menos, por lo tanto son 12 puntos los que hay en juego y el Club Deportivo Tenerife que sigue a 7 del Cádiz. Si hubiera ganado el conjunto blanquiazul, si hubiera ganado el equipo de Joseba Echeverría, se podía haber colocado más cerca del equipo de Álvaro Cervera, incluyendo que se tiene que enfrentar en la tacita del plata a el Cádiz. Por lo tanto, evidentemente se ha escapado una buena oportunidad de poder estar cerca de esa parte alta de la clasificación. Quedan cuatro partidos y no quieren bajar los brazos. No lo hace ni el entrenador, ni la plantilla, ni tampoco los directivos. Siguen pensando en que mientras haya puntos en juego tienen que intentarlo hasta el final. 12 puntos, cuatro partidos, cuatro victorias y después ya se verá lo que pueda pasar. Pero evidentemente, para mí, que siempre soy muy positivo, con el empate frente a la Unión Deportiva Almería se ha acabado el sueño de poder llegar a alcanzar esa sexta posición en la tabla clasificatoria. El fin de semana también nos deja una grandísima noticia, que es la victoria del Granadilla Egatesa por 2-0 frente al Sevilla, lo que hace que las de Toni Ayala hayan confirmado ya de forma matemática la cuarta plaza en la Liga Iberdrola de Fútbol de Primera División. Un hito histórico, un hecho para la historia, lo que ha hecho el equipo del sur de la isla, porque todavía tiene opciones de incluso ser tercero, no depende de sí mismo en la última jornada, pero aún así, aunque no consiga alcanzar esa tercera plaza, hay que ponerse de pie y aplaudir a toda la directiva, al cuerpo técnico y evidentemente también a las jugadoras del equipo, como digo, del Granadilla Egatesa, que ha confirmado con la victoria de este fin de semana esa cuarta plaza en la Liga Iberdrola. También fue un fin de semana malo para el Iberostar Tenerife, que venía de victoria en el derbi canario de la Liga Endesa, derrotando al Gran Canaria en Gran Canaria, y este fin de semana visitaba el Wizzing Center de Madrid para enfrentarse al Estudiantes y caía derrotado 9-7-9-2 frente al equipo madrileño, con un Landsberg estelar, nuevamente el máximo anotador de la Liga Endesa, que fue un auténtico calvario para toda la defensa del equipo aurinegro, que con esta derrota sigue manteniendo la octava plaza en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa, quedando tres jornadas para el final, sigue dependiendo de sí mismo a pesar de la derrota, pero eso sí, está igualado a victorias con el UCAM Murcia, que ahora mismo es noveno y que se acaba de proclamar tercer clasificado de una competición que conoce bien el Iberostar Tenerife, como es la Champions League. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes. El próximo rival es el Barça Lasa, aquí en el Santiago Martín. Vital el apoyo de los aficionados para intentar seguir manteniendo esas posibilidades de estar a final de temporada en la lucha por el título. Con todo esto, nos vamos a poner en marcha hoy con la tertulia, también con Suancar. Son las 2 y 3 minutos, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife. Y como digo, lo hacemos hablando del Club Deportivo Tenerife, que hoy disfruta de día de descanso, mañana vuelta al trabajo a partir de las 10 en el Mundialito, pero todavía sigue coleando ese empate a cero frente a la Unión Deportiva Almería del fin de semana. Y después del partido hablaba Joseba Echeverría en sala de prensa, destacando que es una pena porque, a pesar de que no había sido su mejor partido, había hecho méritos el equipo para conseguir la victoria.
Y no ha podido ser, ¿no? Es una pena porque bueno, el desgaste, el esfuerzo del equipo ha sido muy grande. Yo creo que bueno, que el equipo ha tirado de compromiso, aunque aun sin estar muy fluidos, y bueno, y eso pues me gustaría destacarlo, ¿no?
Al final del partido también Luis Milla se pasaba por zona mixta para atender a los medios de comunicación. Un Luis Milla que ha destacado que también no había sido el mejor partido de los blanquiazules.
Pues sí, la verdad que veníamos con la idea de sacar los tres puntos para volver a acercarnos un poquito más a la parte de arriba. sabiendo de la dificultad que tenía, pues conseguir volver a engancharse a los puestos de playoff, pero bueno, creo que no ha sido el mejor partido nuestro, sobre todo la primera parte. Creo que luego la segunda parte, con más corazón que fútbol, hemos intentado sacar el partido adelante, pero bueno, no ha sido posible, ¿no?
En fútbol también destacamos lo que comentábamos al principio, la victoria del Granadilla Gatesa por 2-0 frente al Sevilla, lo que hace que las de Antonio Ayala confirmen ya matemáticamente la cuarta plaza en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, última jornada con opciones de alcanzar incluso la tercera posición. En baloncesto, derrota del Iberostar Tenerife 9-7-9-2 frente al Estudiante. Fotis Katsikari hablaba de que el Estudiante, el equipo madrileño, había sido mejor.
Bueno, nada, felicitar a Movistar Estudiantes, merecidos ganadores, porque han controlado el partido como querían ellos desde el salto inicial hasta el final, menos algunos periodos que nosotros hemos aparecido en el partido, ¿no? Un poco hemos puesto más, un poco más nuestro cuerpo, hemos controlado un poquito el rebote, porque hay un número aquí, 19 rebotes en ataque, 9 de Alec Brown, que lo ha besado antes del partido, ¿no?
Lo importante, a pesar de la derrota, es que el Iberostar Tenerife sigue dependiendo de sí mismo para lograr ese octavo puesto, incluso el séptimo de esta Liga Endesa en fase regular, para jugar al final el playoff por el título. Con todo esto nos ponemos ya en marcha en este lunes 7 de mayo del 2018, como siempre desde el restaurante La Compostelana, como todos los lunes en la Plaza de la Candelaria, en la realización aquí David Morales, en Estudios Centrales Jorge Medina, soy Cristian García Dávila, comienzan los deportes en COPE Tenerife.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Y arrancamos nuestro programa de deporte pues mirando la clasificación de esta Liga 1-2-3, que con un partido todavía pendiente, el que se tiene que jugar esta misma noche en el Estadio de los Cármenes, entre Granada y el Rayo Vallecano a partir de las 8, por cierto, partido que se va a poder disfrutar a través de Gol de Televisión en abierto, la clasificación está de la siguiente manera. La Sociedad Deportiva Huesca es líder con 71 puntos, segundo está el Rayo Vallecano con 70, con un partido menos, como digo, el que juega esta noche el equipo de Vallecas, tercero está el Sporting de Gijón con 68, cuarto está el Real Zaragoza con 62, quinto el Numancia con 61, sexto está el Cádiz con 60, séptimo Real Oviedo 59, octavo Real Valladolid 58, noveno está el Osasuna con 57, décimo el Granada con un partido menos con 55 y un décimo está el Club Deportivo Tenerife con 53, o lo que es lo mismo, a 7 puntos del sexto puesto, que es el del Cádiz. Como decía yo al principio, los resultados es verdad que no han sido del todo positivos, porque ganó el Zaragoza al Sporting, porque ganó el Valladolid al Numancia, porque ganó el Real Oviedo, porque ganó el Osasuna, pero es que si el Club Deportivo Tenerife hubiera conseguido la victoria frente al Almería, estaría ahora mismo con 55 puntos, es decir, a 5 del Cádiz, que es el que marca esa zona de playoff, y teniendo que jugar todavía con el equipo de Álvaro Cervera. Evidentemente no hubiera tenido nada ganado el equipo de Joseba Echeverría, porque seguirían quedando 12 puntos en juego y estarías a 5 de esa zona de playoff, pero se verían las cosas de otra manera, porque ahora mismo ver la tabla clasificatoria, verte un décimo a 7 y con 2 en juego, pues es prácticamente imposible. Aunque, como yo decía también al principio, Joseba Echeverría, Luis Milla, Paco Montañés hayan dicho al final del partido que por ellos no va a ser, que ellos van a intentar ganar los 4 últimos partidos, van a intentar conseguir los 12 puntos y que después ya se verá, porque como han escuchado, mejor dicho, lo vamos a escuchar ahora, Paco Montañés, no va a ser un Tenerife que vaya a dejar escapar, se vaya a dejar ir en estas últimas jornadas para que después, por una carambola, ganando estos 12 puntos, el Tenerife se podía haber metido. El Tenerife lo que tiene que hacer es ganar los 4 partidos que quedan y, aunque esté muy difícil, después ver lo que puede pasar. Como digo, el equipo ha descansado en el día de hoy, mañana martes vuelta al trabajo con un entrenamiento a partir de las 10 de la mañana, preparando ya el duelo del próximo fin de semana frente al Reus en Cataluña, en Barcelona. Un Reus que está 2 puntos por debajo tan solo del Club Deportivo Tenerife, un equipo complicado, un equipo difícil de ganar, sobre todo en su feudo, pero hay que ir con todo para intentar lograr la victoria en ese partido. Mañana vuelta al trabajo, pero vamos a escuchar lo que decían los protagonistas después del término del partido. Desempate a 0 entre el Tenerife y la Unión Deportiva Almería, empezando por Joseba Echeverría, que hacía valoración del encuentro.
Pues en los primeros minutos no hemos estado muy finos, hemos estado un poco imprecisos, eso pues bueno, ha hecho que se enfriara un poco el partido. A la Almería no le interesaba pues que tuviera mucho ritmo, eso también ha ido parando mucho pues con situaciones de falta, saques de banda, se paraba mucho el partido, había mucha segunda jugada y bueno, y eso pues no nos ha favorecido nada, ¿no? Y bueno, y ya te digo, la última parte de ese primer tiempo el equipo pues ha ido pues generando más y bueno, sin tener la fluidez de otras veces, si al final haces un resumen de ocasiones, pues bueno, yo creo que el equipo pues ha hecho méritos para ganar, ¿no?
No fue el mejor partido del Club Deportivo Tenerife, sin ninguna duda, que jugó más que con corazón que con cabeza, un partido que no controló en ningún momento, sobre todo por los parones que había en el desarrollo del mismo. La Unión Deportiva Almería tenía claro lo que quería hacer aquí en el Heliodoro y le salió a la perfección. Renglón aparte, vuelve a ser una decisión arbitral. Llevamos 3 jornadas consecutivas en las que los árbitros no están ayudando en nada al Club Deportivo Tenerife. Hay 2 penaltis clarísimos, uno en la primera parte, una mano dentro del área, creo recordar, de Trujillo, a un centro de Samuel Camil. Que alguien me explique si esa mano no es penalti. Pero bueno, ese lo puedo llegar a entender que no pueda verlo, por dónde está colocado, por lo que quieras, por H o por B, o puedes entender que es involuntaria. El que yo no entiendo es el de Philip Malvasi. ¿Cómo puede haber un colegiado de segunda división tan cerca de una jugada y que no vea penalti? Yo, la verdad, que estoy empezando a pensar mal, aunque no me gusta absolutamente nada, pero es que otra vez, por tercera semana consecutiva, 2 acciones del árbitro que condenan al Club Deportivo de Tenerife, que repito, no empató por el árbitro. Tenerife no hizo el mejor partido de la temporada, no jugó absolutamente a nada, pero es que hay que destacar que hay 2 acciones nuevamente en las que el árbitro vuelve a equivocarse en contra del Club Deportivo de Tenerife. Luis Milla también hablaba al final del partido y destacaba que a pesar de que está prácticamente imposible, el equipo va a seguir luchando.
A partir de ahora no dejarse ir a intentar sacar los 4 partidos adelante, quedar lo más arriba posible y que no llegue el final de temporada y digamos que bueno, que por nosotros no ha sido, ¿no? Que bueno, el equipo no se va a dejar ir, el equipo va a ir a por los 4 partidos, va a ganar los 4 partidos, estoy seguro de que va a tener oportunidades para ello y vamos a intentar estar lo más arriba posible para que en caso de que los demás también fallen, pues que nosotros tengamos esa oportunidad o estemos cerca de poder conseguirlo, ¿no?
En la misma línea hablaba Paco Montañés también al término del partido, destacando que quedan 4 partidos y que necesita 4 victorias del equipo.
Por supuesto, hay que ir y somos conscientes en el vestuario que los 4 partidos hay que ir a ganarlos. Cosas más raras han visto en el fútbol y tú imagínate que sea una carambola, que si hubiésemos ganado los 4 al final nos podríamos haber metido. Imagínate que pasa eso y no estamos ahí, pues nos daríamos cabezados todo contra la pared. O sea que nosotros, la mentalidad, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Que hay que ganar los 4 que quedan y bueno, y esperar.
Y esperar, evidentemente que va a tener que esperar el Club Deportivo Tenerife, porque sumando los 12 puntos que quedan en juego, el Tenerife se colocaría con 65 en la tabla clasificatoria. Y si hablábamos durante mucho tiempo que el límite iba a estar alrededor de los 67, pues ya no llega el Club Deportivo Tenerife, aún sumando las 4 victorias que quedan en estas 4 últimas jornadas. Estoy en las 2:13, ya están por aquí Alberto Contreras y Fran Alonso. También tenemos que escuchar a Suáncar, pero primero vamos a hacer una primera pausita, me tomo un buen vasito de agua de Fonteide y enseguida estamos ya con Suáncar, con la tertulia desde el restaurante La Compostelana, aquí en la Plaza de la Candelaria.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sabemos que cualquier sistema inalámbrico se puede inhibir, que los fotodetectores no son seguros y pierdes tu intimidad. En Tecninorte Seguridad solo trabajamos con equipos profesionales. Protegemos tus bienes y tu intimidad a un precio inigualable. Infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Campaña de retirada gratuita de productos fitosanitarios. La acumulación de restos de productos supone un peligro para tu salud y para el medio ambiente. Si eres agricultor y tienes almacenados productos fitosanitarios caducados, puedes entregarlos este jueves 10 de mayo en el aparcamiento del Terrero de Lucha de Valle San Lorenzo, de 9 a 3 de la tarde. agrocabildo.org, Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta 38ª Fiesta de la Bicicleta. El domingo 27 de mayo, concentración desde las 10 de la mañana en la Avenida Madrid, con salida a las 11 y llegada en la Plaza de la Candelaria. Inscríbete gratis en la planta de deportes del Corte Inglés. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz, patrocina el Corte Inglés, colabora Coca-Cola. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Cuando eres niño, te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a planteártelo de compartir.
Nuevas Top Fries. Tus patatas de McDonald's, ahora más irresistibles, con bacon y salsa de queso. Para compartir o no, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Priogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Priogar te asesoramos como particular y como industrial y además ofrecemos el servicio técnico y de posventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro, número 14, en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922-21-91-56 y en el 922-21-92-06. Priogar, garantía, calidad y seriedad.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, ¿no? Que tiene unos precios tan baratos que parece mentira.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir? Que tengo cosas que hacer.
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
En La Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pantalla, mueve la bandera. Hoy mi equipo va a jugar. Y ese partido va a empezar.
Seguimos en directo desde el restaurante La Compostelana, aquí en la Plaza de la Candelaria. Vamos ya con nuestro tiempo para la tertulia. Enseguida estamos con el jefe de deportes de la cadena COPE, de deportes, con Suáncar, que está llegando ahora mismo a Madrid, porque ya saben que ayer hacía para tiempo de juego la Unión Deportiva Las Palmas Getafe. Así que en nada vamos a estar, como digo, con Suáncar, pero saludo ya que están aquí en la mesa tanto Alberto Contreras. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, buenas tardes.
Como a Fran Alonso. Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se acabó? Es lo que estábamos comentando ahora fuera de micrófono. Han ganado, por decirlo de alguna manera, aquí el combate que teníamos Loren y un servidor contra los demás de la mesa, en que iba a ser prácticamente imposible.
Bueno, no se trata ni de ganar ni de perder. A ver, se trata que con las cifras en la mano, o sea, y ya la semana pasada yo decía, a ver, si ganamos los dos próximos, puedo que vuelva a creer. Pero es que con las cifras en la mano, tú dices, ¿cuándo ha sido la última vez que el Tenerife ganó 5 partidos seguidos? Pues yo es que ni lo recuerdo en los 15, 16 años que estoy siguiendo al Tenerife.
En segunda B, el año del ascenso a segunda.
Bueno, vale, pero en segunda B.
Sí, claro.
Pero no en segunda. Pero aún así dices, bueno, vale, quedaba ese mínimo. Pero es que ahora mismo, o sea, ni con la clasificación en la mano, probablemente yo creo que hasta matemáticamente lo tenemos complicado. Aunque perdieran todos, porque a ver, bueno, no van, todos no pueden perder. Pero es que si está el sexto, creo, con 60 puntos y quedan 4 partidos, pon que gane la mitad, que gane 2 y pierda 2. O sea, es que ya estamos a 66 y con 66 puntos teníamos que nosotros ganar todo y los demás perder mucho.
No te llega.
Nos quedamos en 65. O sea,
claro.
Que ya prácticamente se puede dar la temporada por perdida. O sea,
encima no sé si coinciden conmigo en que el Tenerife en las últimas 3 jornadas, sin contar esta, había perdido, pero por ciertas circunstancias el equipo había competido bien. Pero es que lo del sábado, un partido con una baja intensidad, con bajo ritmo, como que daba la sensación de que ya el equipo no se estaba jugando nada.
Yo creo que frente a la ilusión que se estaba vendiendo alrededor del entorno y las cuentas de la lechera y que si ganábamos 5 y si perdíamos 2 y no sé qué historia, yo creo que dentro del vestuario ya lo tenían claro desde hace 2 semanas. Ya no digo desde la semana pasada, yo creo que desde hace 2 semanas ya lo tenían claro. Y la constatación es la salida del equipo ayer a competir, por llamarlo de algún modo. Quiero decir, la comparecencia del equipo ayer sobre el terreno de juego. El equipo ayer salió sin ningún tipo de tensión competitiva, parecía un partido de pretemporada y además de los malos. Partido que por circunstancias no ganamos. Casi podríamos decir que por circunstancia incluso hasta no perdimos, porque...
Sí, hay 2 ocasiones de la Almería.
Podríamos haber ganado, pero podríamos haber
efectivamente
perdido.
Porque nos estamos quejando de la actuación arbitral, que es cierto. Yo creo que hay 2 penaltis bastante claros que se podrían haber señalado. Posiblemente las manos son más complicadas de ver para el árbitro porque le pilla de espalda la jugada, pero yo creo que el penalti a Malvasic es clarísimo. Pero si nos abstraemos de eso, yo creo que los que tendrían que estarse dando cabezazos contra las paredes son los jugadores de la Almería, que se fueron con 2 oportunidades en el punto de penalti clarísimas, que no sé muy bien lo que es lo que quisieron hacer, adornarse posiblemente, y ellos fueron los que hicieron que nosotros no saliésemos derrotados ayer. Y es bastante preocupante porque eso también lo que significa es que ya dentro del vestuario se ha arrojado la toalla, que ya estamos pensando posiblemente la próxima temporada, por mucho que el entrenador nos diga todo lo contrario. Y ahora viene lo difícil, que es gestionar estas próximas 4 semanas, porque ya sabemos cómo es el ambiente del entorno mediático y no mediático del club una vez que se acaban los objetivos, y dado que el objetivo principal del club, que era el ascenso sí o sí, ha acabado en un fracaso rotundo. Hablábamos antes Alberto y yo fuera de antena, un auténtico y rotundo fracaso la temporada del Club Deportivo Tenerife este año. Ya solamente queda apelar a la responsabilidad de todos para que estas 4 próximas semanas sean unas semanas de tranquilidad.
Sí, 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 para
nada, que... Nada que ganar y mucho que perder va a tener el equipo.
A ver, yo lo estábamos comentando fuera del micrófono. Yo el miedo que tengo ya es que, por mucho que digan, porque al final los jugadores y los entrenadores lo que están diciendo es lo que tienen que decir. O sea, no pueden decir otra cosa, porque son profesionales. O sea, tienen que decir que vamos a seguir luchando hasta que acabe la liga, mientras haya vida. Y si no hay vida, o sea, si matemáticamente ya no podemos intentar acabar lo más alto posible. O sea, eso lo tienen que decir hasta el último partido. Pero a partir de ahí... que es el miedo que a mí me da, y hay semejanzas con el pasado, pues que es más fácil perder los cuatro que quedan porque te dejes ir, como pasó con las últimas 7-8 jornadas con Álvaro Cervera, que ganar los cuatro partidos. O sea, ya realmente no nos estamos jugando nada, pues probablemente con que tú salgas a un 70, un 80% y el rival salga un 100%, puedes perder tranquilamente. Entonces yo, ese es el miedo que tengo, o sea, ya no que ganes cuatro, porque eso ya lo veo completamente inviable, sobre todo porque de esos cuatro partidos, dos o tal vez tres, se están jugando ellos todavía la vida, como es Sporting, Granada y Cádiz.
No, Cádiz, Granada no, Sporting, Cádiz, Reus y Albacete, lo que le queda al Tenerife.
Y lo realmente importante, Alberto, es no solamente eso que tú dices, sino que además... la posible falta de tensión competitiva del equipo en los próximos cuatro partidos no derive en otra cosa, quiero decir, ya en lo extradeportivo, ¿no? Lo que es habitual en la isla. Yo a los jugadores les pediría un esfuerzo de decoro, de honestidad, de responsabilidad
y profesionalidad.
No la quiero dudar, pero quiero decir de decoro los próximos cuatro partidos, para que en la isla solamente se hable de fútbol, porque somos muy dados a no hablar de fútbol las próximas, cuando la temporada está terminada y cuando hay un verano por medio, es muy largo, sí. Se habla, se olvida
pero
las
cuando
cosas.
Todavía quedan partidos,
cuando quedan partidos el ambiente se enrarece, y yo quiero hablar de fútbol y quiero que se hable de fútbol y quiero que se hablen de victorias y quiero que se hable de lo bueno que son los jugadores, de lo motivados que están, de lo honestos que son, y que nos olvidemos de otras historias que estoy completamente seguro que van a empezar a saltar a partir de esta semana.
Y sobre todo desde el club, el departamento, y digo de lo de departamento, entre comillas, departamento de marketing, a ver qué es lo que hacen, porque si no, el próximo... A ver, esto conlleva a dos cosas. La primera, que puede ser pues dantesco ver un Heliodoro vacío.
Como ayer en Gran Canaria.
Efectivamente.
Por cierto, 4.500 creo que eran los espectadores que habían
en el estadio. Que se puede cumplir en la próxima avenida del Albacete, que en el Heliodoro no entren ni 5.000 personas. Que estemos cuatro o estén, porque ya no sé yo si también ir o no ir, ya también me lo estoy planteando. Pero vamos, tenemos que estar. Pero claro, ¿esto qué conlleva? Que desde el club tendrán que tomar alguna iniciativa a nivel de marketing, regalar entradas, 2x1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto a qué conlleva? A que abonados, si me pongo yo como en primera persona, ya estamos viendo, o por ahí estoy viendo en redes sociales, que desde el club dice que va a mantener los precios de los abonos para la próxima temporada. Entonces digo yo, a ver, yo veo muy bien que se haya alentado a que se llene el Heliodoro. Me parece muy bien porque el equipo le hacía falta. Ahora bien, como abonado que me gasto mis dineritos desde hace ya 15 años, a primeros de entre finales de julio y primeros de agosto, que me saco el abono, resulta que me están diciendo que no me lo van a subir. Pues hombre, yo creo que con lo que se ha devaluado el valor del abono, con todas las promociones que han habido, creo que tenía que haber un gesto. No estoy pidiendo lo que ha dicho Miguel Ángel Ramírez en Las Palmas, que sea gratis para el año que viene, ni mucho menos. Pero yo creo que algún gesto tenía que haber con los abonados de que hemos sido este año, o que llevamos siendo los últimos como mínimo 10 años sin titubear, y estando en segunda B como hemos estado, y estando en segunda, pues yo creo que si haces promociones para que los que no son abonados, que los aficionados de pie, entren en el Heliodoro, a los que tienes que cuidar son a los,
son a los que están siempre.
Efectivamente, yo creo que ya no me sirve ya con que me digas que me mantienes el precio del año pasado y que voy a seguir teniendo el 5% de descuento por tener el abono de más de 10 años. Yo creo que otras cosas tienen que hacer, porque todos hablamos con abonados, yo hablo con gente, y hay mucha gente de los 8.000 de siempre que han estado ahí, pero ya hay algunos que están a punto de explotar o que van a explotar ya, y hay gente que le está diciendo que para el año que viene no lo vuelven a pillar. Entonces yo creo que va siendo el momento de, para el año que viene, hacer nuevas iniciativas y premiar a los que hemos estado ahí con nuevos descuentos.
Se han cometido muchísimos errores en ese sentido en el club. Yo dije la semana pasada que no quiero buscar culpables, hasta que sea matemático, porque después ponte tú en un supuesto que es prácticamente imposible, que hay un 1%, pero que el Tenerife da la casualidad que es como el Córdoba de hace un par de temporadas, que las últimas jornadas pues, gana hostia, todo.
Si y, eso es así, y yo tengo que pedir perdón, lo pediré, pero lo que estoy creyendo es que ya no estamos en tierra de nadie y acabó la temporada.
Yo voy a lo que estabas diciendo, Alberto. Yo creo que se han cometido muchísimos errores a principio de temporada, sobre todo. A mí hay una cosa que me ha parecido lamentable en todo esto que está relacionado con el tema bono, y es el espíritu de los rodeos. Cuando recibe el aficionado al equipo, al Club Deportivo Tenerife, el ambiente que se genera después de un fracaso, o de una decepción, mejor dicho, de la que viene el equipo, no se ha sabido aprovechar ese momento de euforia para una campaña de abono.
Ya partimos de que la campaña de abono se empezó tarde.
Exacto, es que tardaron, no sé ni cuánto tardaron para lanzar una campaña de abono.
¿Te puedo revocar el argumento? Sí, claro. Desde mi punto de vista. Vamos a ver, yo soy de los que pienso que eso de espíritu de los rodeos, con perdón y con todo el respeto, es una chorrada. El espíritu de los rodeos no existe. El espíritu de los rodeos es el espíritu de cuatro noveleros que van al aeropuerto, que igual te van a recibir al Tenerife y te van a recibir a los Backstreet Boys. O sea, les da exactamente lo mismo lo que pase por el aeropuerto. Eso, gente, de lo que hemos hablado muchas veces, son clientes no habituales que se apuntan al carro en un determinado momento. El espíritu de los rodeos es una chorrada. Ahora bien, lo que no es una chorrada es que a lo mejor aprovechando de aquella ola, sí es verdad que el club tuvo que haber puesto una campaña de abonos rápida, claro, atractiva.
Y utilizando eso para una campaña de abonos, porque a mí me dirán la campaña de abonos a quién le ha gustado.
Pero vamos a ver.
También podías haber tocado un poquito la fibra del aficionado.
Pero a ver, ya llevamos muchos años. Año que bajamos, en lo menos de lo que piensas, estaremos en primera y nos fuimos a segunda.
De todos modos, la campaña de abonados, yo creo que no. Lo realmente importante de la campaña de abonados son los precios. Es el producto también, que vendes, también. No como vendes el muñeco.
Creo que influye todo, porque también hay una campaña de abonos, creo que fue la de la temporada, la anterior no, sino la que está Nano aquí, que hace una campaña de abonos con Nano, como referencia a esa campaña de abonos, y resulta que Nano, antes de que empezara la temporada, se te marchó, y tienes que eliminar también esa campaña de abonos. Somos especialistas en tocar la fibra del aficionado.
Sí, pero el aficionado, el cliente no habitual, como lo quiera, de todo el espectro este, al final te va a comprar el producto en función de lo que tú le ofrezcas, no de cómo le vistas el producto. Quiero decir, mañana me ponen a mí a dos chimpancés anunciando el abono del Tenerife y yo voy y soy el primero, me pongo a comprar el abono del Tenerife. O sea, que me da exactamente igual. Otra cosa es que efectivamente hay que hacer campañas de abono, y eso damos un debate para hablarlo más adelante, no ahora todavía con la temporada en curso, pero hay que hacer una campaña de abono más atractiva desde el punto de vista de precios, de, como dice Alberto, de fidelización
del cliente. Quiero lanzar el Tenerife, los precios de los abonados son de los más bajos de segunda,
Son de los más bajos de segunda, pero como dice Alberto, también es verdad que es el abono posiblemente que más se ha devaluado en cuanto a valor de la categoría. Quiero decir, si en febrero o en enero ya empiezas a regalar entradas y empiezas con promociones y empiezas con historias, pues oye, que yo como abonado, y llevo voy a cumplir 27 años de abonado el año que viene, como decía antes, 27 años de abonado, que me descuenten un 20 euros de mi abono, a mí no me compensa, porque luego la compensación que se le da al no abonado que acuda a taquilla o que no acuda a taquilla, sino porque le regala las entradas, son mucho más que esos 20 euros.
Yo estoy defendiendo, o sea, el descuento, pero que tienen que hacer una promoción para el próximo partido en casa, porque podemos estar cuatro gatos con el Albacete.
Donde estuvieron cuatro gatos, que lo comentamos anteriormente, fue en el estadio de Gran Canaria, y ahí estuvo retransmitiendo ese partido para tiempo de juego nuestro jefe de deportes a nivel nacional, Suancar, que ya me está escuchando. La Suancar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Cristian. Recién llegado a Madrid, después de la tournée de gran éxito por el fútbol canario. El sábado, ese Tenerife del que yo esperaba bastante más frente a un rival que se estaba jugando el no caer en los puestos de descenso, el Almería, y el domingo otro esperpento de Las Palmas de Paco Gémez, que aunque no jugó tan mal como en anteriores ocasiones, volvió a mostrar una incapacidad ofensiva enorme. Total, que estamos despidiendo una temporada para el fútbol canario de olvido, para el Club Deportivo Tenerife, al menos, sin ningún agobio clasificatorio, segunda división, no olvidemos, después de haber jugado la promoción de ascenso el año anterior y llegar hasta la última ronda frente al Getafe, y curiosamente, el Getafe en el que faltaba Bruno, pero estaba Ángel, en el que estaba Gaku Shibasaki, Amat. Yo creo que ninguno se acuerda ya de su paso por el Club Deportivo Tenerife, porque van a lo suyo y es normal, demostrando que es un equipo que llegó a primera con bases sólidas, que todo lo que no tenía lo apuntaló, y entre otros estaban estos tres futbolistas que posiblemente, si el Tenerife hubiera subido, podrían haber estado en el club blanquiazul, los mentados Amat, Igaku Shibasaki y Ángel. Yo te diría honestamente lo de los cuatro gatos, que a las alturas en las que estamos hay una profunda decepción en todos los ámbitos. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, pues yo creo que muy, 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 muy amplia, mayor incluso que la del Depor y el Málaga, porque por lo menos en Riazor y en la Rosaleda sigue yendo bastante público. En Gran Canaria ya han desertado definitivamente, porque realmente el que sienta los colores amarillos lo único que tiene que pasar es sufrimiento y casi vergüenza de lo que está haciendo Paco Gémez y su equipo en este tramo de competición.
Evidentemente, Suancar, hombre, la decepción de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido grande, con un descenso de primera división a segunda, pero ¿va a pasar algo parecido aquí en Tenerife con este tramo final en el que ya el equipo prácticamente no se va a jugar nada?
Pues depende del equipo. Habla mucho Joseba Echeverría de la rabia que tenían interna. Yo fui con ilusión el sábado al partido. Yo quería ver a mi equipo, al Tenerife, jugarse los puntos con el Almería, ver a un equipo solvente, como lo he visto casi siempre en el Heliodoro Rodríguez López. Yo creo que los problemas del Tenerife están bastante más fuera de casa, donde es un equipo que en algunos aspectos roza la vulgaridad, y tengo que decirlo así, lo he dicho durante toda la temporada, salvo en ese tramo en el que aparecieron las victorias en Tarragona o en Pamplona. Luego, si te fijas y analizas los partidos con poca llegada pero con firmeza defensiva, pero es que encima se ha perdido esa firmeza defensiva. Entonces va uno al estadio, yo creo que como mucha gente. Luego al final, mira, me quedé hablando con aficionados que hacía tiempo no veía, aproveché el homenaje a Rommel también para darte un abrazo con el tinerfeñismo, y te das cuenta que está vivito y coleando, solo hace falta que lo agiten un poco, pero esa falta de agitación pues la provocan los malos resultados. Yo creo honestamente que este año se ha intentado hacer una plantilla para subir, y la hay. Quizá hay jugadores que han decepcionado, pero hay plantilla para subir. Algunos futbolistas han ido a más, tipo Alberto. Otros realmente han ido a menos, tipo Jorge. Pero entre unas cosas y las otras, hombre, teniendo a Longo, que al final se ha lesionado, teniendo a Montañés, teniendo a Malvasi, teniendo a Villar, yo creo que es un equipo para ilusionar. Lo que pasa es que luego los ves y tú dices, pero ¿cómo diablos estamos tan lejos de los puestos de playoff? Porque honestamente el Tenerife ha aspirado durante mucho tiempo a entrar en los playoffs, nunca al ascenso directo. Eso siempre le han quedado mucho más lejos que la pasada temporada, y sobre todo en esta época de Joseba Echeverría, quiero decir. Pero cuando ha llegado el momento de la verdad, desde León para acá, un punto de 12 posibles, vuelven a poner en evidencia que lo que ocurría antes no ha sido casual, que algo hay en este equipo que no acaba de alcanzar la tecla definitiva para un rendimiento regular. Hay fases de los partidos en los que se le ve al equipo bien, ha habido fases de la temporada en la que competimos con cualquiera, pero esto no es por fases. Eso es de manera sistemática, y sistemáticamente creo que el Club Deportivo Tenerife no ha dado la talla ni para subir ni para jugar el playoff para subir.
Decía uno de nuestros contertulios aquí en Tertulia Suancar, estoy muy de acuerdo con él, que parece que el equipo, lo ha dicho Fran Alonso, necesita un cambio de entrenador cada 15 días, porque cuando llegó Echeverría hay una revolución que empiezan a dar más de lo que estaban dando hasta ese momento, pero claro, después de 2 meses con Echeverría se vuelve a caer el equipo.
Sí, pero bueno, lo que hay que tener en el fútbol es precisamente lo contrario, paciencia. Yo entiendo la frase, es una manera de entender, pero lo que hay que darle a esto es una estabilidad, a algún proyecto. En el Club Deportivo Tenerife han pasado cosas en los últimos años. Lo que pasa es que muchas son imperceptibles, pero el club está prácticamente saneado. Eso es muy importante en el fútbol moderno. Muy, muy, muy importante. Y lo ha hecho sin ningún plan especial que le haya ideado ni la Liga de Fútbol Profesional ni nadie, simplemente por buena administración, y eso también hay que destacarlo. Eso sí que es importante. Lo que pasa es que este saneamiento debería haber estado acompañado en algún momento determinado con una mejora más importante de la faceta deportiva. Yo creo que este año vuelvo para atrás y digo, pregunto, ¿alguien no se ilusionó al ver la confección de la plantilla esta temporada? Yo estaba muy ilusionado. Luego, claro, cuando empezó la temporada, Cristian, gana sí. al Zaragoza en un partido precioso, que lo recuerdo como si fuera, digamos, que uno de esos grandes encuentros de una temporada. Luego ganas sí. en Barcelona. Yo ya lo vi un poquito de aquella manera, pero bueno, con cierto descontrol, pero cuando se abrió el partido le hace salvarse al 0-3. Pero pronto empiezan las decepciones fuera de casa. La derrota aquella en Valladolid o en casa, el 2-2 frente al Granada que te empata a última hora en un partido matinal. Pero es que en medio se metió la Copa, que llevábamos años que no conseguíamos nada, y le haces un rotundo 0-3 al Rayo y sigues pasando eliminatorias hasta que llega la del Español. Pero en medio de todo eso empieza aquello a dejar de funcionar, sigues teniendo muchos problemas fuera, en casa no acabas de rematar los partidos y entramos en esa atonía que no hace falta decir a dónde nos llevó, al cese de Martí después de haber perdido precisamente en casa el primer partido de la temporada frente al Barça B y de una nueva derrota en Granada. Llega Echeverría, vuelve otra vez a reencontrarse el aficionado con la ilusión, victorias contundentes otra vez en el Heliodoro, y otra vez, lejos del Heliodoro, pues no las pasamos bien precisamente. Un equipo que ha conseguido 4 empates y 4 victorias en toda una temporada en segunda división, pues no puede aspirar al ascenso, salvo que gane todo lo de casa, y eso no lo hace ni el Tenerife ni ningún equipo. Así que, o pensamos que algo no funciona lejos del Heliodoro Rodríguez López, o realmente estamos equivocando el diagnóstico.
Evidentemente, es que, como estabas comentando, Suancar, ninguno de los dos entrenadores ha conseguido dar con la tecla para tener continuidad fuera de casa. Y claro, en la Liga 1-2-3 es vital ser de los mejores equipos fuera de casa para estar arriba. Ya le pasó al Tenerife la temporada pasada, que lejos del estadio era un equipo bastante regular.
Sí, hombre, yo le vi en Zaragoza, en aquella victoria con el golazo de Omar. Digo, in situ, luego le ves por televisión, fui al Corcón, también ganó allí muy bien. Este año, sin embargo, en Alcorcón se empató 1-1, en Zaragoza se perdió 1-0, o sea que hemos ido a peor fuera de casa. Oye, lo que sí está claro es que hay que hacer un proyecto para ilusionar. Si el equipo está saneado, pues se podrá competir. Lo que pasa es que ahora vas a competir con 3 equipos que se van a traer unos presupuestos millonarios de primera división. Y fíjate qué equipos, el Depor, sí. Las Palmas, el Málaga, más los que no suban. Más si sube el Mallorca o el Elche, estos son normalmente equipos que van a estar, normalmente digo, luchando por estar también arriba. O sea que la segunda división se puede convertir en un auténtico hervidero de equipos para solo 3 plazas que quieren subir a primera división. Pero bueno, el Tenerife subió con el Atlético de Madrid, lo dejó atrás, y junto al Betis y al Sevilla. O sea, sabemos que cuando uno se pone el en modo ascenso lo puede conseguir. Mira al Huesca ahí, luchando con unos rivales. Ahora, al Huesca le pitan un penalti sí y otro también cada jornada. Y no digo que no lo sean. Al Tenerife, esas otras, que encima...
Sí, que encima los errores no... Claro.
Pues coño, llevamos 3 jornadas consecutivas, Cristian y compañeros del programa, que no nos han pitado penaltis claros. O nos han pitado penaltis que no eran. Contra la Cultural, poco que objetar. Salió el equipo dormido y acabó medio despierto, pero ya sin opciones de puntuar. Es el partido tonto de la temporada, te pasó. Pero es que luego llega el Huesca y cuando estás dominando, controlando, ganando, te pitan un penalti que no es. Pero que no es porque ni lo sopló Carlos Ruiz. Luego, con 2-2, también porque ha salido dormido en la segunda parte, tienes un penalti a favor por manos de Melero que tampoco te pitan. Las de Melero fueron muy claras. Luego llega Vallecas con 0-0, le arrean un empujón al hondureño tan claro.
Brian Acosta, sí.
Sí, a Brian Acosta.
Clarísimo.
Que no lo pita, Moreno, el lateral. Y luego resulta que este pasado sábado, no uno, sino 2 penaltis. Yo el de la mano no estaba tan seguro, pero lo he visto y es clarísimo. Y luego el de Malvasi, viendo la repetición, se ve claramente que Malvasi toca primero el balón y luego a él lo toca el defensa. O sea que es que estamos hablando de 3 jornadas en las que se podían haber conseguido los 9 puntos.
Sí.
Aunque
ya no, habla, ya no es
extraordinariamente.
Para mí ya no es casualidad que pasen 3 jornadas consecutivas. Una vez puede ocurrir, pero es que son 3 partidos consecutivos, Juancar, que no estamos teniendo suerte ni en eso.
porque no quiero pensar en otra cosa, pero sinceramente te quedas como diciendo, hombre, por lo menos consideración no le tienen al Tenerife. Yo no digo que los árbitros se piensen a quién le pitan o no, pero pregúntaselo a Hernández Hernández, nuestro paisano de Lanzarote. Pero un árbitro en primera o segunda también se puede cagar. Algunos se lo pueden hacer por el ambiente que hay y por estas cosas, y otros porque dicen, uff, aquí entre el Tenerife y el Huesca yo creo que ahora mismo quien tiene más predicamento por lo que sea es el Huesca. En fin, no. Tampoco, tú lo has visto, pones algo en Twitter o algún compañero, sí. Y es verdad, porque te dice, no, es que ahora hay una conjunción de fuerzas en el espacio que quieren acabar con el Tenerife. Y después, claro, te dejan como queriendo decir, bueno, más vale no quejarse porque encima te toman por...
Sí,
por
después te caen encima, sí.
No, que muy caigan bien. Encima de lo mismo. Bueno, Cristian, sí. Un saludo. Suancar, voy a seguir escuchando desde Madrid la emisión local porque me interesa saber mucho qué es lo que se piensa y qué es lo que se puede hacer de cara al futuro, pero de momento lo que puede hacer el Tenerife es intentar ganar los 4 partidos, llegar a los 65 puntos. Dije en su momento que los 65 puntos podrían ser la frontera mínima para alcanzar el playoff, pero ahora mismo yo creo que ni es la mínima. Esto se ha ido un poquito más arriba porque ha habido unos cuantos que han empujado como tienen que hacerlo y se pueden exigir los 66, 67 puntos los que jueguen la promoción.
Está claro que sí. Suancar, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Alberto, Fran, ¿qué destacamos de lo que hemos hablado ahora con nuestro jefe de deporte?
A ver, hombre, lo de los arbitrajes está claro que los hechos son ahí y que los penaltis eran claros. Ahora bien, también es verdad que en el estadio, el otro día, y sobre todo hablando con amigos y en redes sociales, pues ya se estaba hablando de conspiración judeo-masónica contra el Tenerife, que no supiera. Yo fíjate que por ahí no creo que vayan los tiros, o sea, no creo que el colectivo arbitral esté en contra del Tenerife, pero sí que es verdad que yo creo que los tiros pueden ir por el famoso monedazo, porque el colectivo arbitral sí que habla entre ellos, y habla con árbitros y los árbitros se llaman por teléfono, comentan, tal, y ya el tema de la moneda sí que ya fue criticada por el colectivo arbitral que el árbitro saliera y terminara el encuentro. Igual que ha sido muy criticada el hecho de que la apelación quitara la sanción de la grada de San Sebastián. Con lo cual, yo no digo que un árbitro conscientemente, porque yo de momento creo en la honestidad de los árbitros, y no creo que nadie conscientemente pidiendo un penalti mire para otro lado, pero sí que tanto un jugador de fútbol puede estar inconscientemente guiado a tomar X decisión, pues, y los árbitros no dejan de ser deportistas, y sí que creo que no ha gustado para nada el tratamiento que ha habido de en este caso pues de los estamentos deportivos que tienen que dirimir qué sanción se le aplica al Club Deportivo de Tenerife por la famosa moneda, y eso pues a lo mejor nos está pasando factura inconscientemente los árbitros, de que ellos querrían que teníamos que haber sido sancionados y no estemos, y entonces pues bueno, pues ya el Heliodoro, la afición del Tenerife ha cogido cierta fama en el colectivo arbitral, y a lo mejor por ahí es por donde pienso, y vuelvo a decir, es una hipótesis, que es lo que nos esté pasando factura, porque si no, no entiendo de otra manera estos arbitrajes tan en contra del Tenerife. Y luego, apúntalo, evidentemente algún partido nos ha podido costar puntos, pero si no estamos en puestos de playoff es porque no nos lo hemos merecido a lo largo de la temporada.
Está claro. Yo tampoco creo en ningún tipo de conspiración arbitral, ni siquiera en esa teoría tuya que has comentado. En el fondo, si lo miramos fríamente y nos abstraemos del ambiente y de la indignación que nos produce los penaltis, y analizamos las tres últimas jugadas, básicamente, el penalti en Vallecas, los dos de esta semana, pues repito, los de esta semana, la mano es comprensible que el árbitro pueda no verlo, porque además incluso el linier de ese ataque le pilla mal en perspectiva esa jugada. Respecto a la de Malvasic, siendo el penalti clarísimo, es cierto que necesitamos 3-4 repeticiones para ver que Malvasic quien toca primero el balón y luego
pero es que el árbitro está donde estamos nosotros ahora.
Sí, pero la rapidez de la jugada, quiero decir, intento disculparlo en el sentido de la rapidez de la jugada y de la necesidad incluso de ver 3-4 repeticiones para darnos cuenta de ello. Yo no creo que se hablen ni creo que digan, pues ahora vamos a fastidiar al Tenerife, o mira lo que ha pasado en Tenerife, o mira tú cómo no le cierran el campo. No, yo no creo que sea eso. Posiblemente que estemos, lo que sí estamos muy sensibles, muy susceptibles respecto a cualquier ya. Yo sabía que el sábado cualquier cosa que hubiese en el campo se iba a pitar a lo bestia. Cualquier cosa, o sea, el más mínimo contacto. Estamos susceptibles en ese sentido. Pero coincido plenamente con Alberto.
Yo me he sobremojado.
Yo tengo que decir que yo nunca he pensado mal sobre los árbitros. En mi vida lo he hecho. Pero son tan claras, son tan seguidas, tan consecutivas, lo de Huesca, lo de Vallecas,
A mí lo que me parece, Cristian, es que son muy malos.
Eso también,
en general.
Eso está claro.
Nivel de
porque fíjate tú, si son malos en primera división, no lo van a hacer en segunda.
Eso te iba a decir, precisamente te iba a decir yo. Si vemos arbitrajes con escarapela UEFA, que son francamente lamentables, como por ejemplo el de ayer en el Clásico, que fue lamentable tanto por un lado como para otro. Sí.
Y me da mucha pena porque el árbitro es Conejero.
Sí, pero muy malo.
Pero muy malo.
Conejero, el árbitro es Conejero. Pelirrojo es muy malo. Sí. Eso no hay
y encima
duda.
También, creo recordar que fue el árbitro que pita el Betis-Barça, aquel famoso, con un gol que entra y que...
Que no se lo concede a Messi. Sí, es el mismo árbitro. Sí. Lo que quiero decir es, si hay árbitros malos a nivel europeo y en España... imagínate tú en segunda división y posiblemente en puestos de media clasificación arbitral hacia abajo. Y sí, son muy malos. Ver conspiraciones, cada uno ve lo que le parezca. Ahora bien, coincido plenamente con Alberto en una cosa. Si el Tenerife en la jornada en la que estamos no está en puestos de playoff...
No es por los árbitros.
Coma, lo cual es un auténtico y rotundo fracaso... coma, es un problema de gestión deportiva. Y posiblemente, yo coincido con Suáncar, cuando ha dicho que cuando vimos la plantilla a primeros de septiembre, finales de agosto, todos nos ilusionamos y todos pensamos que tiene una gran plantilla. Y posiblemente nadie criticó a Alfonso Serrano por la contribución de la plantilla.
No, y yo no lo critico hoy tampoco.
Ni yo tampoco. Porque si miramos hombre por hombre y nos abstraemos a las circunstancias individuales de cada jugador, las lesiones que han tenido, etcétera, etcétera,
sí.
Podemos ir concluyendo que la configura, que los fichajes, ya que la configuración de la plantilla es otra cosa, pero los fichajes nuevos que se trajeron, tanto en verano como en invierno,
es que ahí fueron quería llegar, los de invierno también son muy buenos.
Yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo, pero tengo un matiz, porque lo dije también desde el principio. O sea, vamos a ver, el nivel de la plantilla, hombre por hombre, estoy completamente de acuerdo, que estaba muy bien. Que yo siempre lo he dicho y lo he mantenido, que hemos, para mí, tenemos incluso más fondo de banquillo que el año pasado.
Sin duda.
Pero también el matiz que yo le puse y que lo sigo manteniendo a la confección de la plantilla, cuando vi todos los que habían llegado, es que nos faltaban jugadores de banda. Y yo nunca entendí el que se cediera o se vendiera a Omar Perdomo. Porque es verdad que el malagueño que ha venido, que Mula, es muy bueno, pero para mí no supera a Omar Perdomo en nada. Omar Perdomo podía jugar en la derecha y en la banda izquierda.
Omar tampoco es Maradona,
¿vale? Pero Mula sí que ha hecho 3 partidos buenos, pero se ha ido diluyendo.
Sí, Mula ha ido más o menos como el equipo. En el momento de la buena dinámica iba con un tiro. Y...
yo lo que siempre dije es contra. Digo, veo mucho jugador, pero aunque lo pongas en banda... Se tiran
es que el problema,
interior.
Alberto, es que también ha coincidido con las lesiones, que lo decías tú ahora también. En la banda derecha tenemos un extremo, que es Juan Villar, que a mí me parece un extremo derecho, que es de los mejorcitos de la categoría. Y en banda izquierda, muy posiblemente, estaba Montañés.
Claro.
Pero claro, pierdes a Montañés para media temporada, por no decir para la temporada entera. Es que
hombre por hombre, la configuración de la plantilla no es mala. Luego ya podemos decir que no nos gustaba las dos parejas de medio centro, como a mí nunca me han gustado las dos parejas de medio centro. Quiero decir, Vitolo
Aitor.
Aitor, básicamente. Y luego ya las combinaciones que se hacían siempre con Vitolo o con Aitor. Pero yo creo que Brian Acosta es un buen fichaje.
Creo que
con Longo se acertó. Creo que Malvasic no es un mal fichaje. A falta de una posiblemente de su adaptación y de circunstancias, como hablamos hace un par de semanas, de circunstancias que a lo mejor uno desconoce, que han sido las que no le ha dado para rendir al máximo o de confianza. Creo que el lateral derecho.
Luis Pérez es un fichajazo.
Es un fichaje bastante correcto. Yo no digo fichajazo, pero digo un fichaje
a mí me encanta.
Bastante correcto.
A mí me vuelve loco.
Quiero decir,
hasta Beldaño ha salido rentable.
Ha salido rentable. Milla ha salido bueno. Quiero decir, no hay un jugador que digas tú, vaya
puto. No,
porque Villar ha rendido.
Nos ponemos
a Montañés. vamos a tener siempre la incógnita de Montañés este año porque no ha rendido, porque sí. No ha jugado, pero... Pero posiblemente donde esté el error sea en la configuración de parte de la defensa posiblemente y del mediocentro defensivo y fundamentalmente de la elección del entrenador desde el principio de temporada, quiero decir. Yo mantenía la teoría, la sigo manteniendo y la mantendré hasta que no se me demuestre lo contrario, que José Luis Martí es muy buena persona, pero como entrenador es muy limitado. Que a mí no me vale el argumento de es que sí, pero nos quedamos un gol el año pasado del ascenso. Sí, a pesar de José Luis Martín, nos quedamos un gol del ascenso. Y lo que se le puede achacar, en este caso, a Alfonso Serrano y al cuerpo técnico y a la directiva, es haber mantenido durante tanto tiempo a Alfonso Serrano al frente de la nave.
Aquí hay un asunto difícil de tratar, porque si tú, a principio de temporada, destituyes a José Luis Martín cuando te ha llevado a la final del playoff, si tú empiezas con 4 derrotas, Alfonso Serrano está en la calle. O sea, yo creo que lo normal y lo fácil, y creo que lo correcto, era dar continuidad a José Luis Martí. Donde sí que estoy de acuerdo es que no se tuvo que esperar tanto a la hora de destituirlo, porque hubo un momento en el que se veía ya claro que José Luis Martí no podía seguir con el equipo.
Lo que pasa con Martí, disculpa Cristian, es que existe lo que yo llamo el efecto ultra en Tenerife. Y es que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo trata bien, todo el mundo sabe que teníamos que haberlo echado antes, pero a todos nos daba vergüenza decir que tenían que haber echarlo antes.
Y cuidadito con Oltra, Cuidadito con Oltra. Yo lo dejo ahí.
No me asustes.
El retorno del
Jimmy. Yo lo dejo ahí.
No me asustes.
Cuidadito con Oltra.
No me asustes.
No, pero sí te digo yo, mientras esté Concepción de presidente, dudo que vuelva.
Cuidadito con Oltra, Alberto. Cuidadito.
Dudo que vuelva.
Mucho cuidadito, ¿eh?
A ver, sí que es verdad, y yo lo dije en su día en las tertulias, para mí... la fecha clave donde había que haber destituido a José Luis Martí era en Navidades, haber traído, pero y yo lo decía, Dios, no esperar más va a ser contraproducente, pero bueno, es verdad que en este club hay cosas que hace bien el consejo o el director deportivo, las ha hecho bien, y hay otras cosas que cuesta tomar decisiones.
Pero a lo que yo iba antes, si nos ponemos a pasar lista, que yo no quería hacerlo, pero bueno, si nos ponemos a pasar lista, en los que se han equivocado esta temporada, en esa lista no puede estar Alfonso Serrano, entiendo yo.
Alfonso Serrano está en la lista desde el punto de vista que como máximo deportivo de la parte máximo responsable,
no destituyó antes a Martín.
No destituyó antes a José Luis Martín.
Vale, entonces lo ponemos también en la lista de culpables.
Hombre.
Evidente.
Yo sí lo pondría, pero por ese sentido.
Que si no, por razón, por omisión.
Claro, o sea, vamos a ver, si tú me dices... ¿La plantilla la damos un aprobado? Digo, pues sí, claro que le damos un aprobado a la concepción de la plantilla. Pero es verdad que entre sus responsabilidades y sus atribuciones está el que si un entrenador no funciona, tiene que poner remedio.
Pero es que yo, no soy mucho de Alfonso Serrano, que ahora la gente no me malinterprete, pero yo creo que en la destitución de José Luis Martí hay mucha influencia del presidente. Yo creo que ahí el presidente alargó también la destitución de Martí. No es tanto culpa de Alfonso Serrano, pienso yo, no es
Hombre,
información.
Al final todo esto es una pirámide y el presidente es el responsable de todo también. Es igual que si hay que felicitarlo, se le felicita por la buena gestión que se hizo la temporada pasada en lo económico y en haber llegado a la final de los puestos de playoff. O sea, fueron todo alabanzas, no se le podía achacar nada. Pero si esta temporada hemos fracasado deportivamente, el máximo responsable, que no culpable, es el presidente. Pero a partir de ahí son los directivos, los profesionales del club los que ejercen. Pero y ahí yo considero que el que es el profesional y el que tiene que estar al tanto y asesorar y saber convencer al presidente es Alfonso Serrano.
Yo quiero pensar que el presidente no toma decisiones en el ámbito deportivo.
Claro.
Yo quiero pensar.
Yo también tiro por ahí.
No creo que en cuanto a fichajes tome grandes decisiones porque, evidentemente, con todo el respeto del mundo, no vemos a Miguel Concepción como un gran presidente de los que sabe de fútbol, que hay pocos que sepan de fútbol, por cierto. Pero creo que en la decisión de Martí sí tuvo mucho que ver ahí la decisión del presidente. Pero bueno, tendremos tiempo de buscar culpables porque la temporada se nos va a hacer muy larga aquí al final. Tenemos un verano que va a ser también larguísimo, fichajes, no fichajes, quién sigue, quién no sigue. Y por cierto, para terminar, creo que se ha acertado en una cosa y es en no haber aprovechado la buena dinámica que llevaba el equipo Joseba Echeverría para haberle renovado. Creo que se ha hecho bien en esperar, porque fíjate tú, si ahora pierdes estos 4 partidos que quedan, ¿qué? ¿Ya tienes a Echeverría renovado para la próxima temporada? Creo que habéis acertado.
Sí,
pero
bueno, igual también el Echeverría tampoco ahora tiene claro que quiere renovar por el Tenerife. Yo también. Creo que está en ambas
es
partes.
Es que es una lotería. O luego no le renovamos, se va a otro equipo y hace una temporada fantástica y nos estamos echando...
No se sabe.
Nos estamos echando las manos a la cabeza.
La historia de siempre, que no nos gusta buscar culpables, o por lo menos a mí, después siempre lo acabamos haciendo. Me falta un minutito para las tres. Recuerden que todos los lunes estamos haciendo, como siempre últimamente, el programa desde el restaurante La Compostelana, aquí en la Plaza de la Candelaria. Así que, Alberto, Fran, como siempre, un placer. Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Nos vamos. El deporte que vuelve mañana de 2 a 3 de la tarde, como siempre, en el mismo sitio, con toda la actualidad del mundo del deporte tinerfeño. Y el deporte de la cadena COPE, que vuelve esta tarde a partir de las 7, en tiempo de la linterna con Manolo Lama. Que pasen una feliz tarde y nos encontramos mañana. Muy buenas tardes. Thank you.